Antes de empezar este nuevo episodio de Relatos Amarillos, quiero tomarme un minuto para darles las gracias. En apenas mes y medio, nuestro podcast ha sido descargado más de 25.000 veces por ustedes, nuestros seguidores. Eso nos anima. Así que quiero aprovechar la oportunidad para pedirles un favor. Si les gusta Relatos Amarillos, si disfrutan de sus historias, quiero que se tomen un minuto para hacer lo siguiente. Cuéntenle a alguien, un amigo, una amiga, un familiar. Cuéntenle, escríbanle. Así de sencillo. Ustedes ya conocen la rutina, sacamos un nuevo episodio cada 15 días y nos pueden escuchar en RTVC Play o en el agregador de podcast que prefieran. Están pasando cosas muy interesantes. Escritores de la talla de Margarita Posada, Santiago Gamboa, JJ Muñoz, Antonio Ungar y Melba Escobar se han unido a nuestras filas. Pronto los estarán escuchando. Tenemos grupo de WhatsApp, también vamos a empezar un grupo en Facebook, estaremos lanzando página web con fotografías y recomendaciones culinarias de taxistas. Estamos pensando hasta en hacer encuentros en vivo el próximo año. Pero todo esto solo es posible gracias a que ustedes, nuestros seguidores, existen. Así que, si les parece, hagan esa invitación ahora mismo. ¿Hecho? Muy bien. Démosle comienzo entonces a este cuarto episodio.
Muy buenos días, aquí Iván Albornoz, un servidor.
Iván, yo no lo estuviese escuchando a usted muy bien, no sé si es que el celular esté lejos.
Hola, hola, aquí lo veo todo despeinado en ese WhatsApp. Bueno, siga.
Los gajes de trabajar en medio de una pandemia.
¿Cómo me escucha? ¿Le puedo echar un cuento a ver si me escucha bien?
Las entrevistas para esta primera temporada de Relatos Amarillos se hicieron remotamente, por bioseguridad.
Se fueron a una china, las invitaron por a un tipo, y las invitaron a tomar whisky. Ay, pero nosotros nunca hemos tomado whisky. No, tranquila, eso es sabroso, ahí con un hielito. Fueron, tomaron un whisky, todos se las llevaron para un apartamento. Entonces, y al otro día se levantaron solas y una le dijo a la otra, bueno, ¿y los tipos qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? Dijo, ¿ah? Yo lo único que sé es que nos dejaron la hecha un y más. Se fueron. No saben más.
A propósito, este episodio, como ya se lo estarán imaginando, es solo para mayores de edad.
Con decirles que soy más dañado que tripa chulo, ¿cómo será? Yo no sé, verdad. Yo creo que es exageración, pero bueno.
Iván Albornoz, bogotano, 56 años.
Yo que soy serio, hermano, no se ría que la vaina es en serio.
Hace un tiempo, Iván recogió en su taxi a un hombre de mediana edad, unos 70 de estatura, tez morena, cabello prematuramente cano.
Y arrancamos, entonces me dijo, lléveme al portal de la 80. Le dije, bueno, y dijo después, no, lléveme a, es que...
Estamos en Bogotá.
A Lagos de Suba, le dije, bueno, listo. Entonces ya uno duda porque dice, bueno, esto está raro, porque como la indecisión, como yo lo veía como angustiado, como dijo, camine, vamos por allí, es que, mejor dicho, le voy a decir...
El pasajero lo invita a tomarse un café. Entran a una panadería y allí le confiesa. Tiene la sospecha de que su esposa, también taxista, le está haciendo infiel y quiere confirmar. Se trata, al parecer, de un hombre joven, el dueño de una bicicletería.
Entonces, en ese momento saqué mi tarjeta. Si te gusta, para que me llame o lo que sea, y mira, me dijo, ¿le quiere que le diga una cosa? Dijo que, le dije, yo vivo muy cerca de aquí. Yo, como le dije, yo tengo casa aquí, a 3-4 cuadras de donde estamos. Dijo, sí, claro. Y entonces ya hablamos. Dijo, yo lo necesito a usted, vamos a hacer un negocio. Su misión es que la persiga.
¿Le había pasado a usted algo parecido en la vida?
Pues una vez recogí una señora, iba con gafas grandísimas, oscuras, pañoleta, con chal, con todo eso, que persiga un carro. Y era el esposo que iba con otra muchacha. Ese se quitó los tacones y le dio en la cabeza. Entonces eso fue un problema. Eso, hay varios así curiosos, pero así pues como estaba como investigador, pues no.
O sea que lo contrataron usted para convertirse en investigador privado, básicamente.
Exacto, un Rohanini. Exacto. Lo único que no llevara la lupa, pero el resto, las gafas y todo, sí. Allá a investigar, sí.
Un Rohanini.
Persiguiendo a ese, en una serie de televisión. Entonces ahí yo lo reemplazaba al hombre.
Hola, soy Juan Paquero. Bienvenidos a Relatos Amarillos. Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo. cada episodio les contamos una o varias historias que giran en torno a un mismo tema. El episodio de hoy, Tentaciones, historias de infidelidades y amores ilícitos.
Lo de la muchacha prevenida, estoy yo igual, que llega y ella nunca se arreglaba ni nada, entonces un día salió toda linda en minifalda con un super escote y todo eso, y el tacón, y la amiga le dijo, uy, ¿eso? ¿Qué pasó? ¿Y para dónde va? Mire ese escote, mire eso, ¿para dónde va? Dijo, es que me invitaron a un picnic. Yo, ¿y eso qué es? Dijo, ¡ah! Yo no sé, pero por si al caso me voy sin calzones.
El primero, Ruanini sobre ruedas. Continuaremos con Iván Albornoz, quien de investigador pasó a psicólogo, pero sigue siendo apto, tal y como lo sospechan, solo para adultos. El segundo, Propuesta indecente. Ambos están buenísimos, no se vayan.
¿Te acuerdas del señor que mataron hace algunos años en Bogotá, que era el dueño de Surtifruber? Santiago Gamboa, el escritor, se le midió a escribir un podcast sobre esta historia. Escúchalo al oído en RTVC Play y en tus agregadores de podcast favoritos.
Resultado de Investíguelo Usted de la semana anterior con un premio de $2,000. Ruanini descubrió al culpable en este caso, porque este caballero dijo que su encauchado resultó roto porque le había caído ácido sulfúrico. Al caucho no le hace efecto el ácido sulfúrico, así que estaba diciendo una mentira.
Investíguelo usted. El inspector Ruanini y el agente Vinagretti en el caso de Cine para Cínicos.
Para quienes se lo estén preguntando, el inspector Rodanini, de quien hablaba Iván hace un rato, se llama realmente Ruanini, Ruanini, un personaje creado por Carlos el Mocho Sánchez por allá en la década de los 70s.
Peladito, ¿a qué se debe tu soliloquio?
Es que recibí otra carta de mi enamorada anónima o secreta.
Resolvía misterios en el programa de televisión Sábados Felices. El inspector no andaba de gabardina y lupa, como lo recuerda Iván, sino de ruana, y de allí lo de Ruanini.
¡Oh! ¡Oh, el amor! ¿Qué sería del mundo sin amor? Sin amor.
Pues según los sabios, el mundo sin amor se convertiría en una persecución ante la escasez de hombres. Los hombres seremos escasos en el futuro y las mujeres nos perseguirán y tendremos que escondernos.
Y cuando se acaben los escondites, ¿qué pasará con las mujeres que nos persiguen?
Nos tocará subirnos a los árboles hasta el palo más alto. Y hay de aquel al que se nos llegue a partir el palo.
En fin, de vuelta a nuestra historia. Ruanini sobre ruedas.
¿Qué le pasa a uno por la cabeza cuando un cliente a quien uno acaba de conocer hace 15 minutos, media hora, una hora máximo, y lo sienta uno en una panadería y le cuenta todo esto?
Pues uno, como hubo cursos y hubo todo de la policía, en la empresa lo daba uno, y iban policías y le decían que uno tenía que ser muy receloso con sus situaciones así, sobre todo con mujeres, porque lo llevaban a uno y le decían, le proponían un plan de salida, lo que sea, y podía ser para o un negocio turbio o para, incluso había llegado al punto de hasta negociarle órganos. Nos colocaron un sitio, un caso de un señor que lo llevó una muchacha por allá a Fontibón y eso, y le quitaron un riñón y lo dejaron en una tina con hielo y eso. Entonces, que teníamos que tener mucha precaución con eso. Entonces, ¿será cierto lo que él me dice? ¿Será una estrategia para algo? No sé, uno sí piensa en todo eso, uno tiene que ser como prevenido, ¿no?
¿Cómo le negoció la cosa? ¿Cuánta plata? O sea, ¿usted qué dijo? O sea,
yo en ese momento le digo, bueno, yo puedo, pero yo necesito una garantía. Yo por hora le voy a cobrar $20,000. Ahí era más o menos la hora en ese momento. El servicio estaba por ahí en 15,800, algo así. Yo, que bueno, que listo, que aceptó. Y él me pagó. Yo le dije que 5 horas y él me pagó 3 por adelantado.
Iván es un hombre pragmático, de negocios. Fue así, de hecho, como terminó de taxista. Él tenía un taller de mecánica, llevaba 20 años. Pero un buen día, eso fue hace ya 18, el conocido de un amigo le ofreció comprárselo. Negociaron, él pidió 45, el comprador ofreció 40, en fin.
hicimos negocio, él llevaba la plata ese día y le vendí, pero fue así, yo nunca había pensado vender, no tenía mi plan. Y dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Y mi señora me dijo, mijo, un taxi. Le dije, ¿taxi? No, esa vaina no. Quitar uno todo el día ahí sentado, a mí no me gusta eso. Digo, es el negocio, tú lo sabes arreglar, tenemos donde guardarlo, recogemos el agua lluvia para lavarlo, en la casa tenemos la terraza cubierta en teja y tenemos canecas. Entonces digo, tenemos hasta el agua lluvia para lavarlo, yo creo que ese es el negocio, tú mismo haces qué tal. Y nos fuimos a mirar y resultamos comprando un taxi y ahí me tiene este negocio y así empecé, y sin planes, así fue.
Como se habrán dado cuenta, Iván es también hombre de familia. Lleva 31 años de casado con quien fuera su novia durante 7. Se conocieron en el colegio, tienen 2 hijas.
Tengo una muy buena esposa, una señora muy consagrada. Un ejemplo es que yo la llamo a la 1 de la mañana, que estoy varado en X sitio y que necesito que por favor me lleve esta herramienta, este repuesto, este, y ella llega allá, se machuca las manos, se engrasa, se vuelve nada, si hay agua, se revuelca en el agua con uno. Entonces ella es muy, muy, ya fue como la otra parte, porque yo pues salgo a trabajar en las 5 de la mañana y regreso 9, 10 de la noche, ella al frente, que el taller, que el repuesto, que el almacén, que la empresa, que todas las vueltas, ella siempre ahí.
Como buen hombre de familia, lo primero que hizo Iván al llegar a casa esa noche fue contarle y pedirle ayuda a su esposa e hijas.
Yo apenas llegué a la casa les comenté, imagínense la que me pasa, es una rarísima, que un tipo así, 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 y ¡ay, qué vale decir! Entonces les conté, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó? Entonces,
¿qué fue lo primero que usted hizo? ¿Cómo se organizó? ¿Cómo fue la cosa?
Había una película de Charles Bronson, pero una, mejor dicho, yo la vi muchas veces, y ese tipo, yo vi esas películas de él, una serie de investigación de él, y a mí me fascinaron, yo siempre las veía, yo no perdí esas películas. Entonces esa película fue la que tuve yo como de ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo cambiar la apariencia? Como le dije a mi hija, Jennifer, por favor necesito tus gafas, las esas que tienes, que me las prestes, porque dijo, bueno, qué lindo. Entonces dije, muertas de la risa, ¿qué tal? Y claro, hombre, mejor que no lo hagan alguien que lo llegue a conocer a uno o algo, mejor que sea como diferente, que no esté como tan, por eso, por ejemplo, por cambiar eso, que no lo vean a uno siempre el mismo, que no vean, no cause sospecha, eso.
Claro, ¿y cuál película de Charles Bronson es a la que se refiere?
Es una investigación de unas muertes en serie. Sí, una película, a ver si me acuerdo el título.
Ok, bueno, vaya echando.
Bueno, de pronto, exacto, cacumen para que salga.
Eso, échale cacumen mientras que vamos charlando, a ver si se le viene a la cabeza. Bueno, entonces,
como ellas saben que yo durante, mientras esté trabajando, no me coloco la cachucha, no. Entonces ellas me muertas de la cara, pero ¿cómo así que la cachucha? Y pues claro, es para el cambio de identidad mía, hombre. Es por eso.
Usted era todo un profesional.
Claro, claro, claro. No, es una siempre de las películas que ha visto, eso ayuda, no crea.
Al día siguiente, don Iván estaba preparado. Lucía gafas oscuras, las de su hija, cachucha, un buzo cuello de tortuga, sombrilla.
Con mi sombrilla ahí mirando a ver por si, para taparme, en fin, la cara cuando se ofrezca.
Contaba además con un par de pistas, una foto de la esposa, la placa del taxi que conducía y un dato esencial. Ella iba todos los días a un negocio que tenían con el esposo, un supermercado. Usualmente estaba allí un par de horas a partir de más o menos las 11:30 de la mañana.
La misión mía era ir al supermercado y esperar que ella llegara y de ahí poderla conseguir, perseguirla.
Así que Iván llegó una media hora antes, estacionó a cierta distancia por precaución y empezó a vigilar, primero desde la distancia.
En el parasol del vehículo, ahí yo siempre he tenido un gancho plástico para amarrar una factura o algo que tenga ahí, lo coloco, entonces la coloqué ahí. Cuando necesitaba mirar, la bajaba, la miraba ahí, pues, para cuando la fuera a ver, ya tenerla como muy bien en la retentiva. Y
¿cómo era la señora? Descríbame la señora.
La señora alta, un promedio de 1,75 mínimo, bien alta, morena, de cabello corto, delgada, un cuerpo bonito. La cara no muy bonita, pero el cuerpo hablaba por ella, como dijeron de la mona. La cara bonita. No, ella era al revés. Más o menos así, un gran.
¿Qué pensaba usted viendo esa foto ahí parqueado en el carro esperando? ¿Qué pasaba por su cabeza?
yo decía, seguramente pues falta de atención del hombre, no sé, de pronto voy a hacer eso, yo pensaba eso, vamos a ver, esperar a ver qué concluye, porque también hay cosas de que como exageración, por ejemplo, de parte de él, qué sé yo, pero yo pensaba eso y quién sabe, será, bueno.
Luego de un rato Iván se animó y entró, ella aún no estaba, así que para no llamar la atención, compró algo de comer y volvió a salir. Escogió un sitio estratégico para esperarla. Luego, a eso del mediodía, ella por fin llegó. Iván había logrado conectar con su objetivo.
Llegó y yo dije, ¿cómo hago? ¿Qué? Me voy, me fui caminando a estar cerca y dije, ¿qué hago? Entro, miro a ver qué habla, ¿cómo hago? Me acerqué, estuve relativamente cerca, pero no entré porque ya no quedaba bien. Vuelvo a entrar, no queda bien, no hubiese entrado antes. Bueno, ya no entré, entonces esperé y tipo 1:15 más o menos salió.
Y empezó así la labor de seguimiento. Ella fue a un centro comercial, entró a un banco, compró un helado.
¿Y usted la seguía a pie, a una distancia prudencial? ¿Cómo era eso?
Sí, claro, yo le daba mínimo 15 metros y donde se podía más, quedándome, haciéndome el que miraba, entonces ahí llevé un periódico, porque ese truco también lo vi en esa película. Uno tiene que cargar un periódico. Y entonces saca el periódico, lo abre y está mirando por encima del periódico y tal, y luego va y se sube el periódico para que no lo vean y así, para poder ver qué hacía.
La tarea no iba a ser fácil. Ella estuvo siempre sola. Y luego, sencillamente, recogió a un par de pasajeros y empezó a trabajar.
Se fue a trabajar. Entonces, ¿qué hago? La persigo. Llamé al hombre y le dije, bueno, entonces yo no sé qué hacer, si paro aquí y me voy. Dijo, no, persígala. La perseguí hasta que llegó al lado del parqueadero de ellos, entonces ese día no hubo así nada más tampoco.
Ese primer día, me dijo, usted colgó los huellos, se fue en ceros, le fue de Charles Bronson, le fue bastante mal a usted.
Mal porque, exacto, no hubo nada así concreto.
¿Por qué será que historias como esta resultan siempre tan llamativas? Es la materia prima de cientos, miles de horas de películas, de telenovelas.
Le voy a dar un hijo que sí lleve su sangre. ¿Qué crees? Ya no tengo por qué tragarme tus groserías ni tus cachetadas. ¿Qué pasa?
Tal vez sea porque satisfacen una especie de voyerismo irresistible en ver a otros transitar espacios que todos, de alguna manera, por sutil que sea, conocemos.
Esta vieja tiene que pagar por todo lo que nos ha hecho.
¿Estás bien, mi vida? ¿No te lastimó?
No, estoy bien.
Cuando estaba yo estudiando el bachillerato, que fue lo único que estudié, entonces yo fui muy de buenas con las peladas y yo tenía como unas 8 novias alrededor ahí. Y una de las novias mías era compañera de quien es hoy en día mi señora. Entonces decía, uy, ese es una porquería, y ese es un perro, ese es no sé qué. Y entonces yo me puse a mirar y supe los comentarios y dije, me voy por ese lado. Me tocó abandonar todo y duré unos 2 años rogándole, mire, yo voy a cambiar, yo voy a hacer un angelito, yo voy a hacer. Y hasta que al fin pude y ahí me casé y ahí seguí, fiel y firme. Sí, señor.
¿Y fue duro convencerla?
Uy, algo berraco que me ha costado en la vida es eso. Todas las oportunidades que tuve, siempre fui a la pruebita, bien la berraquera, y aquí no se pudo, me tocó llegar al altar. Entonces, eso fue berraco, hermano.
Al día siguiente, un viernes, para más señas, Iván cambió nuevamente de atuendo.
Allí hay unos zapatos como casi que amarillos.
Zapatos claros.
Un café bien clarito.
Pantalón café.
Y el pantalón también café. Un pantalón café.
Chaqueta.
Beige, color beige de larga, ya como...
Cachucha del mismo color.
¿Y gafas? ¿Las gafas seguían en su sitio?
No, las gafas en ese segundo día, entonces ya me quité y me dejé las originales, pero tengo otras formuladas, pero...
Para despistar al enemigo, había que despistar al enemigo.
Exactamente, así es.
Y su suerte mejoró. Esperó a la mujer en el supermercado y la siguió hasta que, por fin, el amante apareció.
Él más o menos me había dado unos rasgos que a él le habían dicho, del tipo, más o menos, de cómo era el tipo. Cuando yo lo vi, era más o menos lo que a él le habían dicho. Joven, menor, ya él debería tener en edad máximo 32 años, 33, y un tipo como acuerpado, como de cuerpo de ejercicio, bien, y hay que moreno, de nariz aguileña, y más bien cabello bien corto, pues, peluqueaba casi como militar, así más o menos. y uno lo veía como en jean, como en tenis, como en zapatillas, como atlético, como, y decía, ya, este anda como listo a salir corriendo más o menos por la pinta. Pasó como un cuento que decían que no, que es que todas quieren con el calvo, todas buscan al calvo, y este hijo de madre calvo que tendrá, enano y calvo, ¿qué tendrá ese tipo? Entonces se fueron todos a ponerle cuidado y entró a un orinal así público, en un negocio. Y el man le miraba rápido y le miraba y dijo, no, pero ese hijo de madre está como los chivos, buscando pelo por pelo, él es el que orina, entonces ¿qué le verán al calvo? No, tan raro. Entonces se fue a perseguirlo y el calvo se paró allá en la calle y se le paró un mosco aquí en la cabeza, pero puro la corona en la cabeza. Y sacó la lengua y ¡pum! Mató el mosco con la lengua y dijo, ya sé qué es. Y era eso. Era eso.
La mujer recogió a su amante en el taxi. Iván los pudo seguir de cerca.
Yo los perseguí, estuve incluso detrás de ellos. El taxi de ella paraba en el semáforo y yo el carro detrás de ellos, totalmente en el siguiente. Y ellos ahí hablando y eso, pero nunca vi que ni ella se fuera al lado de darle beso. No se pudo ver nada de eso. Yo pilo ahí, ya con el celular, entonces dije, aquí a ver si le tomo una foto, un video, alguna. Yo siempre tenía el celular listo para el video, para si veía, por ejemplo, esa acción ahí, no.
Ni un piquito ese día.
No. Pero estuve hasta totalmente detrás, ningún carro en medio ni nada.
Al final de la noche, sin embargo, un logro importante. La mujer dejó a su joven amante en casa. E Iván pudo comprobar así un dato esencial.
Como yo miré y tal, claro, bicicletería. Ah, bueno, ya tengo otro punto para... Pero nada de cojitas, ni nada de eso. Nada de instructor de natación el hombre, no.
¿Cómo así que instructor de natación?
Ah, es que el instructor de natación se fue con la novia a cine y salieron, y entonces la china la llevó a la piscina y le estaba enseñando a nadar, y entonces la china le dijo, ay, ¿verdad, señor instructor de natación? ¿Verdad, señor instructor? Si me saca el dedo de ahí me ahogo, le preguntaba a la china, muy ingenuamente. Entonces, él no estuvo... Si se metía todo el agua, se ahogaba, claro. Él estaba evitando eso, ayudándole. Era eso.
Usted llegó a su casa y ¿qué le dijo a su esposa, a sus hijas? ¿Cómo fue el reporte del final del día?
Yo les dije, bueno, la verdad es que ella sí tiene que tener algún... Ellas están con cosas, pasos raros, porque ¿por qué va a ir? Porque se encuentra con un tipo y está eso, olvídese, ¿no? son amigos, va a la casa con el esposo, va, pues, por ejemplo, en el caso de uno es así, funciona todo de frente, normal, no como atrapada. Entonces, no, lo más berraco, antes de casarme yo tenía programado mi matrimonio 3 años antes, y resulta que yo me conseguí una chica muy linda, muy y tuve mi roce ahí, mis días de farra, y mi suegra me vio. Entonces yo llegué a visitar a mi novia, todos ingenuos. Cuando llegó y me dijo, ¿usted por qué no es honesto? Porque le digo, ¿cómo así? ¿Por qué? Digo, porque usted estaba en ese recién con una chica que usted se ve ridículo, parece un portacomidas al lado de ella. Que me sacaron a patadas y ahí fue el problema, me tocó, no, mejor dicho... Eso fue complejo porque ella después no daba el brazo a torcer, que no, que porque yo era muy perro, que eso ya no tenía arreglo. Entonces fue duro, fue de raro. Eso que llevando músicos y toda la vaina y esperando y rogando de todas las maneras. De no, mira, que seguro lo prometo, no sé qué. Más fue a promesas, a compromisos. Logré superar la vaina, pero con unas cláusulas que le cuento que es más fácil sacar un crédito en el banco. Aquí hay un compromiso y vamos a escribir, y el que la embarre en el punto de la vida que estemos se va con lo que tenga puesto, está o no de acuerdo.
El encargo original había sido de 5 horas, pero creo que ya para entonces ya llevábamos bastante más de las 5.
Y él me dijo a mí, usted por plata, tranquilo, no se preocupe que yo, usted no pierde su tiempo conmigo. Le dije, ah, bueno, listo, entonces que sea mucho el tiempo que me toque, le decía yo. Sí.
Finalmente llegó el lunes.
El día clave.
Ese día, Iván empezó su labor con una preocupación. Llevaba desde el miércoles anterior haciendo seguimiento casi continuo y era probable que ella notara en algún momento su presencia. Así que hizo dos cosas: cambió de carro y enlistó la ayuda de su esposa e hijas. Si él ya no podía entrar al supermercado por miedo a levantar sospechas, ellas sí lo podían hacer.
¿Qué edad tenían sus hijas en esa época?
Más o menos la mayor por ahí, como unos 19 años más o menos, por ahí. Sí, 19 más o menos, por ahí la menor, por ahí 14, sí, más o menos. Fui con ellas, fui con mi señora y las dos chinas fuimos.
¿Cuál era la misión de ellas?
Ellas hacían de vista mía, dejo, porque ellas nunca han estado por ahí, no tienen nada que ocultar, nada, pues más fácil. Cuando ella llegó al supermercado y eso, ella entró, ellas fueron.
Hicieron lo que haría cualquier cliente casual. Caminaron por los pasillos, compraron cualquier cosa y alcanzaron a oír fragmentos de una conversación. Te recojo más tarde. No fue más lo que oyeron, pero el tono, su comportamiento, el hecho de que se hubiera alejado para llamar, eran indicios claros. Se había concertado una nueva cita. Como vivían cerca, Iván prefirió llevar a casa a su esposa e hijas antes de continuar el seguimiento.
Dijo, perdón, ¿esta parte sí solamente expertos o cómo fue la cosa? ¿Por qué las dejó? ¿Por qué no las llevó al resto de la aventura?
Porque por mis hijas y eso, donde llegasen al sitio que iban a ir, lo que sea, no me parecía como no prudente. Eso, primero. Y segundo, pero dije, por si me toca irme o ya de ahí sigo trabajando, qué sé yo, ya no, la verdad no, yo me voy solo. Ah, bueno, listo. Entonces, por eso, ya ellas se quedaron y yo me fui.
Al regresar, la mujer continuaba en el negocio. Al cabo de un rato, sale, lleva algunas bolsas en la mano, las mete en el baúl del carro y arranca. Iván la sigue hasta el conjunto residencial donde vivía.
Yo le reportaba a él, porque él no, en ese momento, le dije, ¿usted está? Dijo, no, yo no estoy ahí, yo estoy en mi trabajo, estoy en la oficina. Le dije, ah, pero ella fue, ella está en la casa, ella entró al apartamento.
Allí estuvo una media hora.
Vuelve y sale, se cambió, sale de otra pinta, porque iba como en zapatillas y en pantalón. Y ahí ya salió con tacón alto, media falda corta, ya como mucho más arregladita, y salió y se fue.
Iván la sigue de cerca.
Y arrancamos y se fue para las ferias. Y yo me fui persiguiéndola ahí, claro, el tipo abajito del alcohol, la 68, estaba el tipo. Y ahí lo recogió, se subió al carro con ella y entraron a Mar Azul, para más exactamente decirle. Ahí entran.
Para nuestra audiencia internacional, una aclaración. En Colombia le decimos moteles a establecimientos que prestan precisamente ese servicio. Alquilan, por horas, habitaciones a parejas en busca de algo de privacidad.
Entonces, ¿los ve usted estar a entrar allá? ¿Tomó fotos? ¿Qué hizo usted?
Y me dejé el taxi como media cuadra en un callejón. Me entré al parqueadero casi que le dicen a uno, usted que pues a pie. E incluso uno de los muchachos que están ahí que le ofrecen que estaba cuando las parejas, que no sé qué, se me decía, que qué necesita, que qué necesita. Y no, tranquilo, estoy mirando ahí una cosa para acercarme lo más posible a hacer el videito y eso.
¿Cómo hizo para sacar usted ese video, la prueba reina que usted necesitaba entregar?
Lo más cerquita que pudiera con el periódico y el celular listo. Entonces saqué y a donde más me podía acercar y desde ahí.
¿Y en algún momento hubo el riesgo de que lo descubrieran o alguna cosa así o...?
Que no, ellos eran como tan en su tranquilidad, pues, de que ya seguramente lo hacían muchas veces, qué sé yo, entonces ya iban como tranquilos, como no precavidos a ver que fueran a ser descubiertos, tal vez no.
Pero la historia no termina ahí. Armado con el video de los amantes en la recepción del motel, Iván llamó al esposo y le contó.
Yo lo llamé y le dije, caballero, la verdad sí, lo que usted pensaba. Pasó. Ellos entraron aquí y sí, entraron a un motel aquí y la verdad sí, ellos están allá.
¿Cuál fue la reacción del señor?
Perra, pura, yo leí aquí trabajándome mosca muerta, no sé qué, es que me, uy, no sé, puta, pero que más bien la consigna de él era matar al tipo.
Matar al amante.
Claro, a él le dolía mucho la cuestión de su pareja, engañarlo y eso, pero que él quería desquitarse más con el tipo, como matarlo al tipo. Entonces, es era como la conclusión definitiva de él, era esa.
los amantes en el motel, el esposo en la oficina, demasiado lejos para llegar. Don Iván intentó tranquilizarlo, aconsejarlo. Y le dijo lo que cualquiera de nosotros diría en una situación similar. Había que calmarse, pensar en las consecuencias. Matar al otro no valía la pena, sin importar las razones.
Entonces yo dije, no, ¿cómo no? Cagadísima, eso no, porque, pues, no sé, algo no funciona en uno, no sé, pero usted tiene que ver las cosas, porque yo le dije, usted vende la alma, el alma al diablo, que... No, hermano, ¿cómo se va a meter? Usted mete en él y después termina volando en la cárcel. No, yo creo que usted está equivocado de pensarlo más, de piénselo más detenidamente, en algo vaya uno, no sé. Pues, hermano, contrólese, porque de todas maneras dijo que no alcanzaba a llegar. Yo no puedo hacer nada aquí y ustedes de lejos menos, entonces ya es para que usted puede aquí en adelante saber a qué se va a tener, porque qué más, eso es... Hay que pensar bien las cosas, porque uno con la piedra afuera la puede embarrar. Yo le decía, trataba de calmarlo así, de decirle así. No sé, que...
Y así, de buenas a primeras, Iván terminó convertido en guardián de una información literalmente de vida o muerte. Alguien iba a matar a alguien. Para complicar las cosas, él mismo era, de alguna manera, partícipe de la posible desgracia. Pasados un par de días, Iván se encontró con el cliente de nuevo. Le había puesto cita para pagarle el dinero que le debía. Los planes seguían en pie.
Y me dijo que, pues que la intención de él era privar de la vida al tipo. Y él me decía, es que... Uno para saber esto es cuando lo siente, lo está sintiendo en carne propia. Es diferente, le dije, sí, el dicho de los toros, es diferente estar allá en el ruedo que estar en la barrera viéndolos. Es verdad, yo entiendo eso, pero que el tipo sabía que ella era casada, y usted, ¿por qué sabe que él sabía?
La situación no es del todo inusual. Un acto aparentemente divertido, banal, que tiene consecuencias inesperadas. Algo así como cuando hacemos una broma que se sale de las manos, pero es la dimensión de las consecuencias la que en este caso resulta fuera de lo común. Un juego, un negocio más, una anécdota para contar, termina poniendo en riesgo la vida de alguien más. Hay científicos quienes afirman que la voluntad individual no existe, que es una simple apariencia. Que todo en el universo es consecuencia inevitable de algo más. Y si a cada consecuencia le atribuyéramos una causa, y a esta, a su vez, la causa que la precede, llegaríamos inevitablemente hasta el principio de los tiempos. Y allí, en el momento mismo del Big Bang, nos encontraríamos con un montón de átomos que rebotan inevitablemente entre sí, átomos que hoy en día somos nosotros y que continúan rebotando como bolas de billar, pero sin parar. Es decir, don Iván en su taxi, el pasajero que le cuenta su secreto, que lo contrata, las hijas y su mujer escuchando la conversación, podrían considerarse como eslabones de una cadena inevitable. Dos amantes, un esposo que los descubre tarde o temprano, que luego mata. Pero no es así como experimentamos la existencia. Y don Iván, aunque hombre de naturaleza pragmática, sintió el peso de quien tiene en sus manos el poder de decidir.
Pues uno ser fiel al negocio que hizo, a la palabra que dio, bien, pero que otro error, yo decía, hijo de pucha, donde este man, por ejemplo, prive la vida de ese otro, que cagada, porque fue culpa de uno. Pues uno le dio el motivo para que el hombre hiciera la embarrada. Entonces yo sentía como ese cargo de conciencia. Es eso. Es eso lo berraco que yo decía, si este tipo, el otro llega y lo mata, aparte que se caga la vida de él, lo que sea, yo pude evitar eso, es decir, yo me voy a sentir culpable que él perdió la vida como por la información que yo di, entonces cagada, yo no, para mí sería como un cargo de conciencia después durante la vida, haberme quedado quieto con eso, entonces yo dije no. Cuando cuando él me pagó y eso, entonces yo dije, me provoca irme ya. Dije, no, pero cagada, porque yo le dije a él todo. Yo le dije dónde queda la bicicletería, queda todo. Dije, me voy de una vez para allá. De pronto este se va, me persigue, me ve allá. No, qué cagada, ¿cómo hago? Yo salí a trabajar y como cosas del destino, me llevan cerca al negocio de él. Entonces dije, no, yo voy a ir. Entonces ya fui y le hablé. Le dije, bueno, pasa esto. Hermano, yo creo que lo mejor es que usted vaya porque lo van a quebrar. Yo creo que lo mejor es que se pierda, porque el hombre lo quiebra.
Don Iván nunca supo más ni de la mujer, ni del amante, ni del esposo. Hace un tiempo, sí, pasó por el sitio donde quedaba la bicicletería. Quería curiosear. El negocio había cerrado. El local estaba desocupado. Vamos a hacer una pausa y al regresar volvemos nuevamente con Don Iván, ¿cierto?
Listo, hombre, vamos para esa. Ahí lo que toque. Digo la vieja, aproveche que estoy sin calzones y hágale, hágale.
¡Ya caíme, madre! Propuesta indecente.
Ya entrado sin gastos.
Ya volvemos.
Es momento de preparar las palomitas de maíz y ver lo mejor del cine colombiano. Pero a través de tus oídos.
El que lo pega, lo prende.
No te pierdas Hecho en Colombia. Hecho en Colombia. Hecho en Colombia. Un podcast que te trae anécdotas, datos importantes e historia de las películas icónicas del cine colombiano en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Aquí es donde Ilia dice que deberían irse de la ciudad. Que no se fía de ti. Tiene miedo de que si se quedan conseguirás pruebas para acusarlos del asesinato.
Eso es una confesión, ¿no?
¿No han dicho que hayan matado al sacerdote?
No. Sigamos más adelante.
Familia de policías. Familia de policías se llama. Familia de policías se llama la película.
Así se llama, a propósito, la película de Charles Bronson, Familia de policías.
Parece joven. ¿Qué dice exactamente?
Volodia y el cura no tenían por qué morir.
Eso es una película hiperberraquera de Charles Bronson.
Probablemente por esto.
Es la novia de Boris.
Aún así pueden matarla. ¿Por qué no la detenemos?
Muy peligroso. Antes tenemos que hablar con ella en privado.
Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Cada episodio contamos una o varias historias que tienen que ver con un mismo tema. Nuestro episodio de hoy, Tentaciones. Continuaremos hablando con Don Iván Albornoz, taxista, bogotano, 56 años, 7 de novio, 31 de casado. Su segunda historia, Propuesta Indecente.
Nosotros hicimos un pacto y ella me dijo, el día que tú quieras y tengas otra mujer o lo que sea, yo no necesito que sea por boca de otra persona, de alguien que te vio, nada, yo, que sea yo mismo quien vaya y ponga la cara. Igual ella, dijo, si algún día a mí me pasa lo que sea, yo hablo. Ella es de una sola pieza, ella no, entonces uno tiene que ver todo eso, uno tiene que, entonces uno ya no, es muy difícil porque ya no.
Hace un tiempo Iván iba manejando, como de costumbre, cuando una hermosa mujer se subió a su taxi.
¿Qué le digo yo de estatura? Mínimo 1,65 por ahí. Iba en vestido corto, muy linda.
La mujer estaba visiblemente perturbada. Acababa de encontrar a su esposo, el único hombre con quien ella había estado en toda su vida. Lo había encontrado con otra, una mujer joven, más joven que su propia hija.
Ella como alegando sola, que porque nosotros los hombres somos tan hijueputas, que no sé qué, venía pues destrozada, vuelta, ¿no? Entonces me dice, mi virginidad se la entregué a él a los 15. Ese fue mi regalo de 15 años, señores, me decía. Me dijo, de hoy en adelante una cosa le voy a decir, el hombre que me guste, cómo habla, cómo mira, cómo se peina, cómo viste. Todo lo que, lo, cualquier cosa que me guste, me lo voy a echar encima a ver quién gana, si es o yo. Y Lynn, no, yo creo que usted está equivocada. Usted está equivocada, usted por despecho, por ira, por usted. Pero usted, por ejemplo, no sabe qué tal, yo Dios no lo permita, ¿no? Que yo tenga una enfermedad venérea o una vaina grave, por ejemplo, el tal VIH, toda mierda. Usted tiene que pensar en todo eso. Y es que usted para que fuera un psicólogo, que usted, No, a mí me gusta mucho como usted habla, le da. Bueno. Pues. Yo pensé que tenía la voz muy gruesa, le dije yo. Y entonces la hice reír. Es, digo que había algo que le fascinaba, era que una persona que fuera así alegre. Entonces me dijo, dígame una cosa, yo le voy a hablar sinceramente. Si tuviera una oportunidad conmigo, ¿usted la dejaría pasar? Me dijo que cuando paráramos, cuando detuviera la marcha del vehículo, me girara y la mirara. Ella me dijo, no, no, muy piernas muy lindas, perfecta. Me dijo, a mí me gustó ya mucho como usted habla, como usted, me gustó mucho. Usted tiene una manera muy bonita, usted tiene como un poder de convencimiento ahí. ¿Sabe que usted me gustó eso? Eso me gustó de usted, me dijo. Le dije, porque todo lo demás que fracaso, y yo. Y entonces a ella pues le dio risa de eso, dijo, no, pero no. Lléveme a donde usted quiera. Luego, mejor dicho, usted, el único hombre que yo he tenido, con el único hombre que yo me he acostado, con el único hombre que le he dado un beso en la boca, con el único, es con él, con ningún otro hombre. Entonces usted va a ser el primer hombre aparte de él. Y usted, mejor dicho, esa lotería se la ganó usted.
Básicamente ella acababa de ver al esposo siéndole infiel. Había tomado la resolución de echarse
al que le gustara por algo.
Al que primero le gustara. Y ese fue usted.
Y primero que encontró fui yo. Eso me dijo, ¿cómo habla? ¿Cómo está todo?
La calvita.
Hasta la pelada. Sí. Entonces yo pensaba mientras ella me decía, las huevas, esto no es tan fácil. A nosotros nos habían dicho que el robo de órganos en un curso que nos dio la policía, eso, que a uno lo podían llevar y le quitaban un órgano, lo dejaban entre una tina con hielo y le daban un celular y una flecha para que uno llamara. Ojo, porque está pasando esto. Y uy, no, esto, esta vida me va a hacer eso. No, las pelotas. No, yo no.
¿Hace cuánto tiempo antes le habían dado ese curso en la policía?
Máximo 5 meses antes de eso. Y me dijo, dígame, yo quiero saber qué está pensando. No, usted no le inspiró nada, usted no. Y le dije, esas oportunidades así no se presentan. Yo no creo en así. Dijo, ¿ah, no?
Luego de un incómodo silencio de varios minutos, la mujer sacó su celular y llamó a una amiga. Le preguntó si tenía el número telefónico de quien parecía ser un conocido común.
Que el tipo, que si se acordaba del tipo del negocio, qué tal, que había allá donde. Que, yo necesito el número del teléfono. Y entonces él volvió y me dijo: yo llamé a una amiga y le pedí el número del teléfono de un tipo que me perseguía y me decía cosas. Donde me llamen y me den el número del teléfono. Y usted no dejó pasar esta oportunidad. Se lo juro.
Rato el teléfono sonó.
Y me dijo, tengo el número, usted me dice. Le dije, no, de verdad que definitivamente no, yo dejo pasar. Termina mal lo fácil entonces. Dijo, no tenemos nada más que hablar. Llamó al tipo y hablaron y tal, y dijo, Raúl, me acuerdo, Raúl. Hola Raúl, ¿con quién hablo? ¿Con quién? Dijo, y eso la landa. Entonces dijo, yo voy en un taxi. Y hoy es ese día. Entonces, voy. Digo, páseme al conductor. Y ella me pasó el celular, entonces yo hablé. Digo, júreme por sus hijas que lo que me está diciendo es así. Ella está sola, que le dice. Le juro. Ya llegando, me dijo, ¿sabe que me hubiese gustado mucho que hubiésemos sido los dos? bueno, sí, pero no es así, ¿no? No, debemos así. Y volvió y me dijo, ¿usted es marica? Me preguntó otra vez. Tipo, de subir al taxi. A los moteles nos fuimos.
Cuando usted, ya digamos que usted en su soledad va por ahí manejando, de pronto solo pensando respecto de su propia vida, ¿qué piensa?
En el momento de la vida que yo estoy pasando, pues mayor de 50 años y todo el cuento, ya uno piensa más por lo estable, por lo fiel, por lo verdadero. Le cuento la verdad que es casi imposible en este momento de la vida que estamos que se presente una situación como normal, es berraco. Yo tuve un compromiso de salud hace bravo, y ahí acabé de comprender muchas cosas que yo no veía nunca. Yo decía, yo soy un tipo muy responsable, muy trabajador, muy berraco para las vainas, entonces yo necesito de la otra parte, es como obligación. Lo que yo recibo es como una migaja de lo que doy, yo eso pensaba yo. Y con la adversidad vi que era, tal será, y para resumirle la historia, que en mi situación de salud hubo una dieta en la casa que todos la hacemos, por mi culpa. Ella dijo, no se vuelve a comer carne. Yo comía carne mínimo 2 veces al día, y entonces no se volvió a comprar carne. Nunca más nadie come carne porque yo no puedo comer. Y entonces, así las circunstancias, el mercado, todo cambió por mi situación. Entonces, y mis hijas y mi señora se sometieron a lo mismo porque yo no me antoje, porque yo no, entonces nadie, no puedo yo, entonces nadie puede. Es algo súper especial, no muy, muy, esa dedicación, esa, por estar con uno, al frente de uno, entonces eso es algo muy berraco, un respaldo muy tenaz.
Llegamos así al final de este episodio que ya se está alargando.
Así como le dijo el sacerdote a la china en confesión, le dijo, medítelo, mija, medítelo. Dijo, padre, ya me lo medí, me quedó exactico, por eso me voy acá. ¿Me venís?
Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón y Daniel Felipe Lizarazo, la asesoría editorial de Claudia García, la producción de Juliana García y Diego Ramos, la postproducción de Germán Ricaurte, Wilson Carranza y Daniel Medina de Me Suena Producciones, la coordinación general de Daniel Felipe Lizarazo y el apoyo incondicional de nuestra productora general Luisa Fernanda Mayorga y nuestra productora ejecutiva Pilar Cubillos, así como de todo el equipo de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Agradecimientos especiales para María Alejandra Roa de Taxis Verdes, Adriana Chica de Radio Nacional y para nuestra amiga Andrea Madero. Fue ella quien nos presentó a don Iván Albornoz. Estamos buscando, a propósito, más relatos para la siguiente temporada. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Recuerden, cada 15 días les traemos un nuevo episodio. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTBC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo.
Sea serio, Juan, sea serio que usted no me deja trabajar.
Hasta la próxima.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.